Seguimos en Revista de Economía y en el tiempo que nos queda hasta las 11 de la noche, hora de nuestra despedida, vamos a ocuparnos dentro de la cuarta semana de los programas de doctorado o de tercer ciclo que organiza nuestra facultad y también incidiremos en el debate que existe en estos momentos en torno a las fundaciones sanitarias. Quiero recordarles que el pasado 1 de octubre entró en vigor el nuevo Real Decreto de 30 de abril por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros estudios de posgrado. El número de créditos es el mismo, 32, pero la novedad que se introduce es la obligatoriedad de completar un mínimo de 12 créditos en el denominado periodo de investigación, periodo para el que previamente se deben haber superado los 20 créditos de docencia. La otra novedad es que al finalizar el periodo de docencia se tendrá derecho a un certificado y al final del periodo de investigación se debe hacer una exposición pública que una vez superada permite la obtención de un certificado diploma acreditativo de los estudios avanzados realizados. Un certificado que es homologable en todas las universidades españolas y que estará vinculado a un área de conocimiento concreta. Vamos a hablar ahora de los cursos de doctorado que se imparten en la actualidad en nuestra facultad y que en la mayoría de los casos se van a mantener para el próximo curso 2000-2001. El programa del Departamento de Análisis Económico lleva el mismo nombre, Análisis Económico, y está adscrito al área de conocimiento de Análisis Económico. Comprende 7 cursos dedicados a la Unión Económica y Monetaria, a la Economía Industrial, Balanza Comercial, Teoría de la Producción, Tipos de Interés y de Cambio, Teoría Macroeconómica y Microeconometría. Métodos y modelos cuantitativos aplicados a la economía es el título del programa que se desarrolla en el Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa, con 16 cursos diferentes que están centrados en las siguientes líneas de investigación: Economía Aplicada Cuantitativa, Análisis e Indicadores Económicos, Métodos Matemáticos de la Demografía, Estadística Aplicada a la Economía, Muestreo de Poblaciones Finitas, Estadística Computacional, Ciclos Económicos, Combinatoria, Aplicaciones a la Economía de los Métodos del Cálculo Estocástico e Investigación Cuantitativa Sectorial. Doce son los cursos que componen en total el programa Empresa y Sociedad del Departamento de Organización de Empresas. Este departamento tiene abiertas varias líneas de investigación que giran en torno a la innovación financiera, innovación organizativa, excelencia y calidad, recursos humanos, gestión bancaria y medio ambiente. Les estamos haciendo un pequeño resumen de los programas de doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad tiene 15 dentro de su programa de doctorado que lleva por título Cuestiones Actuales en Dirección y Gestión de Empresas. Estos 15 cursos están adscritos a las áreas de conocimiento, Economía Financiera, Contabilidad y Comercialización e Investigación de Mercados. Por último, vamos a comentar los programas de doctorado que se desarrollan por el departamento más grande de nuestra facultad, el de Economía Aplicada e Historia Económica. Son 4 programas diferentes con los siguientes títulos: Unión Europea, Economía Pública, Economía General y Economía de la Salud. Repito que son 4 programas distintos y cada uno de ellos se centra en varias líneas de investigación. Y ahora vamos a debatir en Revista de Economía sobre el contenido de uno de los programas de este departamento que acabamos de mencionar, programas de doctorado. Es Economía de la Salud. El debate en torno al modelo del sistema sanitario más adecuado en nuestro país es el tema que abordan ahora nuestros 3 invitados, que están moderados por Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada y director de este programa de doctorado y de otros cursos sobre esta materia que se están impartiendo actualmente en nuestra universidad. Le cedemos ya la palabra a Juan Gimeno.
Muy buenas noches. Estamos aquí hoy para celebrar un debate sobre el tema de la gestión del sistema sanitario español, en concreto, más específicamente, sobre las fundaciones como una de las fórmulas que se están poniendo en marcha para la descentralización de la gestión de los centros hospitalarios. Y para hablar de este tema tenemos a 3 invitados de lujo. Tenemos a los portavoces en la Comisión de Sanidad en la pasada legislatura. Por parte del Partido Popular lo era don César Viñalón, que está aquí con nosotros. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, don César. Está también doña María Ángeles Amador, que lo estaba por el Partido Socialista. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y está también don Enrique Costa Somarría, que fue vicepresidente de la comisión que elaboró el famoso informe Abril y para muchos el auténtico cerebro de aquella comisión. Muy buenas noches, don Enrique.
Buenas noches.
Nos van a permitir que, además de a toda la audiencia habitual de nuestras emisiones, dediquemos esta muy específicamente a los alumnos y participantes en los diversos programas de formación en el área de salud de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en particular a los del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, tanto del doctorado en Economía de la Salud como en los cursos de posgrado de gestión de unidades clínicas y gestión de servicios de enfermería, a los que pensamos que puede interesar especialmente este debate. Sin más preámbulos, entramos ya en el mismo. Por un lado, yo creo que existe un cierto consenso en que es necesario introducir fórmulas de flexibilización en la gestión de los centros hospitalarios y del sistema. Y de alguna forma queríamos preguntar, para empezar, a don Enrique, ¿qué ventajas, por qué la necesidad de esa descentralización?
La eficiencia en el uso de los recursos públicos es una obligación moral y es además una precondición de la equidad y de la calidad. Se supone que es que para conseguir una mayor eficiencia, la autonomía favorece esta situación, ¿no?
Pues don César le va a tocar, de alguna forma, defender por qué las fundaciones, qué razones justifican su puesta en marcha y por qué se elige esa fórmula y no otras, ¿no?
Bueno, pues sí, yo lo voy a justificar y creo que voy a dar argumentos válidos para que nuestros oyentes pues puedan ver cuál ha sido la filosofía en los últimos años, no solamente del gobierno actual o el gobierno que está en funciones, sino de gobiernos anteriores, y no solo en nuestro país, sino en otros países de la Unión Europea. En la presentación de los ponentes que estamos hoy en este programa, se ha hablado de Enrique Costas Lombardía como vicepresidente de aquella comisión Abril. Bueno, a lo largo de los años 90... hay una preocupación en nuestro país, en los políticos, en los gestores, en todas aquellas personas que se ocupan de política sanitaria, por ver cuáles son los mecanismos para modernizar o dar mejores servicios sanitarios. A principios de los 90 fue la Comisión Abril, en la última legislatura fue la subcomisión del Congreso de los Diputados, y si vemos en otros países también que cuando se habla de reformas o de modernización del sistema sanitario, como eje nuclear de esas reformas, de esa modernización, de esas mejoras, está la gestión. Si hubiera que dividir en tres parcelas lo que es política sanitaria, pues podríamos decir, por ejemplo, una sería la financiación, otra serían las prestaciones sanitarias y una tercera sería la gestión. Habría una cuarta en nuestro país en virtud de la Constitución del Estado de las Autonomías y de la Ley General de Sanidad, que sería un poco la coordinación territorial, pero hoy nos vamos a ocupar de la gestión. Y la realidad es que la experiencia nos dice que con el sistema tradicional de llevar los hospitales, nos podemos hoy centrar en los hospitales, incluso se puede hablar de la atención primaria, pero el hospital, vemos que los profesionales estaban desmotivados, que el sistema muy encorsetado, excesivamente burocrático. Bueno, eso cualquiera que analiza estas cosas dice, hay que cambiar, hay que mejorar los sistemas de gestión. Y ahí es donde entra pues la iniciativa pues del Partido Popular, y yo creo que acompañado de otros partidos, porque incluso el último gobierno socialista pues ya yo creo que hizo estudios en esa línea. Vemos que hay que mejorar la gestión desde el punto de vista de, como se decía antes, de ser más eficientes, dar mejores servicios a los ciudadanos, que los profesionales estén motivados, que participen en los objetivos, que la calidad asistencial sea mejor. Todo eso es un conjunto. Y eso es a través de lo que se denominó en su momento nuevas formas de gestión, que una de esas nuevas formas de gestión son las fundaciones. Y ya para no querer alargarme en mi intervención, decir que esta iniciativa tomada por el gobierno, que casi diríamos que se reduce a lo que en el argot coloquial de los sanitarios se denomina territorio en salud, ya se había hecho anteriormente en aquellas comunidades que tienen la gestión transferida. Me estoy refiriendo pues, por ejemplo, a Cataluña, Andalucía, Galicia, Valencia, las que tienen transferida la gestión en sanidad. Que al final toda España pues parece ser que tiene que tener pues una homogeneización en sistemas de gestión y luego también estar homologados con los sistemas de gestión que hay en el resto de la Unión Europea, y por ahí son por donde nosotros enfocamos pues esta mejora o modernización del sistema sanitario desde el punto de vista de la gestión, que bien es verdad que es unas cuestiones muy técnicas y que algunas veces pues yo creo que hoy puede ser un buen día para explicar con sosiego y sin el apasionamiento político de otras circunstancias.
Sin embargo, para doña María Ángeles Amador hay algunas sombras en esta, en estas intenciones, en la forma en que se concretan.
No solo hay algunas sombras, sino que yo no estoy de acuerdo con que las fundaciones públicas sanitarias pues sean homologables a los nuevos modos de gestión en Europa, porque no lo son ni aquí consigo mismas. Vamos a ver, en la sanidad, como en todo el ámbito de los servicios públicos, se ha producido un fenómeno no exclusivo del sistema sanitario, que es la denominada huida al derecho privado. Es decir, la gestión pública, pues es evidente que tropieza con dificultades de un marco legislativo que no estaba pensado para gestionar servicios públicos cada vez más eficientes y con unos ciudadanos cada vez más exigentes, ¿no? Claro, eso ha producido un fenómeno de desconcierto en los gestores, a veces buscando cuáles son las fórmulas. Lo que ha pasado con la decisión del último gobierno del Partido Popular es que, con el pretexto de la descentralización en la gestión, de la implantación de nuevas fórmulas de gestión, pues lo que se están dando es pasos decisivos en la transformación del Sistema Nacional de Salud. Y por tanto, a mí no me gustaría volver a incurrir en la trampa que supone un debate en el que, con el pretexto de debatir modos de gestión, que por otra parte no nos correspondería, desde luego no a mí, que no soy ninguna experta en eso, pero con ese pretexto de lo que se trata y lo que nosotros decimos y estamos en condiciones de razonar y de argumentar, es que con el pretexto de la mejora en la gestión o la transformación de los modos de gestión, lo que se ha hecho ha sido dar pasos significativos en la transformación de un modelo de unas características, el que teníamos hasta ahora, hacia un modelo de otras características, que es lo que a mí me gustaría que tuviéramos ocasión de debatir. Y eso a través de decisiones concretas y con rango de ley. No estamos hablando de interpretaciones subjetivas, estamos hablando de decisiones con rango de ley que se han tomado en los últimos 4 años en relación con el sistema sanitario y que nada tienen que ver con la autonomía de gestión.
Don Enrique, ¿cómo ve el debate entre las dos posiciones?
Pues, vamos a ver. Yo creo que es necesario que en estos momentos desatar a los hospitales, ¿no? Es decir, los hospitales están muy atados y es necesario pues alcanzar mayor eficiencia y mayor calidad. Las fundaciones, a mí me parece que primero no se han enseñado sin dar muestras, sin mostrar los resultados de las fundaciones que están en funcionamiento. No se sabe. Es decir, que aquí nos han enseñado unas fundaciones, dicen, mire usted, vamos a hacer las fundaciones, pero las que tenemos, los resultados de los que tenemos no nos los han enseñado, ¿no? Luego, el margen de gestión de las fundaciones es muy corto. Es decir, en sanidad, aumentar la eficiencia es muy difícil y la gestión que se está llevando a cabo en todos pues tampoco parece que da un resultado grande en eficiencia, ¿no? Pero el margen de gestión es corto. Hay un 30% solamente porque el resto es personal y no se puede recortar, ¿no? El médico no participa en los presupuestos clínicos, en la gestión. No se establecieron los presupuestos clínicos y si el médico no ejerce una función eficiente, el hospital no puede ser eficiente. No hay un riesgo empresarial, es decir, se garantiza ya que el hospital va siempre a supervivir, haga la gestión que haga. Ni riesgo empresarial, ni sanción para los gestores, ¿no? Están sometidos además a la política, porque el que nombra el gestor es el político. Y probablemente pues el político nombrará al gestor, hay que suponer que por la calidad, por la experiencia, etcétera, pero también influirá, en muchos casos, ¿verdad?, pues la afinidad política, etcétera, ¿no? Estas fundaciones hay una incertidumbre grande porque todavía no se ha hecho el traspaso del Insalo, empieza en el Insalo, que se va a hacer el traspaso de las competencias. Y en las próximas comunidades autónomas, pues no se sabe si las fundaciones van a continuar o no van a continuar. Y es muy posible que dentro de esta incertidumbre la gestión sea más difícil, ¿no? Y finalmente los ejemplos que hablaba antes el señor Villalón de Europa, los ejemplos National Health Service, ¿verdad?, pues no son unos ejemplos alentadores, ¿no? Los TROS no han producido ni mayor eficiencia ni mayor calidad de gestión, ni mayor calidad de atención, ¿no?
Está tocando dos temas importantes, uno el del personal, que yo creo que le tendremos que dedicar algún tiempo inmediatamente, y otro es, efectivamente, si estas medidas y las experiencias que existen parecidas han mejorado efectivamente la gestión. ¿En qué aspectos se considera que las fundaciones realmente aportan algo, concretando un poco?
Bueno, a mí me gustaría, además, concretar que cuando hablamos de nuevas formas de gestión, hay varias posibilidades, no solamente nos estamos refiriendo a las fundaciones. Bien, es verdad que el Partido Popular se ha decidido muy activamente por las fundaciones, pero habría que decir que hay fundaciones, que según la ley 1597, que hay fundaciones públicas sanitarias, que vienen a ser algo similar a las fundaciones anteriores, pero en los hospitales tradicionales que conocemos en España, y que se modifican en algunos aspectos muy concretos en virtud de la situación del régimen de los profesionales. Bueno, las fundaciones, según la ley 1597, el régimen del personal es laboral, y como tenemos los hospitales tradicionales, que el régimen del personal es estatutario, pues había que modificar algunas cosas. Y luego hay otros dos tipos, que son lo que se denominan sociedades estatales y consorcios. Es decir, es un abanico amplio donde los responsables políticos pueden elegir a la hora de decir, bueno, yo me decido por una de estas posibilidades. Pero remitiéndonos a las fundaciones, bueno, la realidad es que la experiencia nos dice, por otra parte, que hay una buena participación de los profesionales. Por ejemplo, una de las cosas que decía Costas Lombardía es que los profesionales no participan. No solamente, además, quiero hacer referencia a los médicos, sino también pues a los enfermeros y a las enfermeras, al personal no sanitario, a otro personal universitario que no sea personal facultativo, que no sea médico y que tiene pues grandes responsabilidades en los grandes centros hospitalarios. Todas estas personas pueden participar y pueden llevar a cabo el establecimiento de objetivos, y lógicamente al establecimiento de objetivos en las relaciones con la gerencia o con la dirección de los hospitales, pues también se establecen no solamente los recursos económicos, cómo se va a prestar esa asistencia, la calidad que se va a dar. Y un ejemplo de ello lo estamos viendo muy recientemente en lo que se han instaurado desde hace 2 años aproximadamente, que es lo que se llaman los institutos clínicos en Madrid, en el clínico, en Valdecilla, creo recordar que hay en Ojen, y que ahora se van a establecer nuevas unidades clínicas. Ahí hay una gran participación de los profesionales, pero luego hay otro aspecto fundamental. Si entráramos un poco en el desarrollo de lo que es el decreto que desarrolla, valga la redundancia, las leyes estas de fundaciones, vemos que hay una gran participación de los ciudadanos en general. Es decir, nosotros lo que planteamos en esta situación son dos cosas: ser eficaces, lógicamente, o llegando a la eficiencia del sistema, dar una buena calidad asistencial, que los profesionales puedan participar en los objetivos, en el establecimiento, y que los ciudadanos también tengan una participación en el control, en las medidas que se toman, en las propuestas incluso. O sea, es decir, que la situación sea generalizada. Y bueno, y la experiencia que nos dice, a pesar de lo que se ha dicho esta noche aquí de otros países, y la experiencia que nos dice en España, porque bueno, pues en Andalucía mismamente, en Cataluña, es que esas cosas funcionan mejor que cómo funcionan los hospitales tradicionales, donde los controles son pocos y la capacidad de maniobra, o sea, lo que se denomina autonomía de gestión, es mínima.
La perspectiva de los usuarios que toca es probablemente una de las que genera algunas preocupaciones ante esa amenaza que mencionaba doña María Ángeles del excesivo peso de lo privado frente a lo público. ¿Por qué se dice que las fundaciones traen un peligro de privatización del sistema?
Pues porque este invento de las fundaciones públicas sanitarias, que es un invento del señor Romay, del ministro de Sanidad, una figura jurídica inexistente hasta ahora en nuestro derecho, lo cual ya pues es sorprendente que en un país como el nuestro, con el marco jurídico que tenemos, ninguna de las instituciones jurídicas existentes y reguladas en las leyes para gestionar servicios públicos, ninguna sirva para la sanidad. Esto ya es un asunto verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Porque carecen de garantías. ¿Qué suponen las fundaciones públicas sanitarias, por ejemplo, en relación a las fundaciones privadas que ya han sido utilizadas también por el gobierno para gestionar hospitales. Alcorcón, por ejemplo, o Manacor son fundaciones privadas, con arreglo a la ley de fundaciones privadas, fundaciones en mano pública, porque las constituye el Ministerio de Sanidad a través de Minsalud. Bueno, pues ¿qué suponen? Pues, por ejemplo, suponen que en lugar de necesitar una ley para crear cada ente público, para gestionar cada centro, como prevé la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, pues en las fundaciones públicas sanitarias basta con una decisión del Consejo de Ministros, que además ni se publica, como fue el caso de las creaciones de Alcorcón y Manacor, dos fundaciones sanitarias que no aparecieron, no se hicieron públicas en el Consejo de Ministros que tomó esa decisión. ¿A nosotros por qué nos importa eso? Porque es una falta de garantías. Claro, no es lo mismo tener que aprobar una ley y debatirla en el Parlamento para transformar la gestión del sistema sanitario que decidirlo por acuerdo del Consejo de Ministros, que además no se hace público. Por la falta de garantías, porque utilizan los instrumentos del derecho privado sin un marco de garantías que preserve la condición de servicio público del servicio sanitario. Y la prueba es que, por ejemplo, en el hospital de Manacor, en Baleares, la Fundación Pública Hospital de Manacor pues tiene un concierto con una entidad de seguros privados para atender a sus asegurados. Y en el hospital entran dos tipos de pacientes: los que entran por ser ciudadanos, por las buenas como todo el mundo, y los que entran porque tienen una póliza además concertada con una entidad privada. Y esos son dos categorías de pacientes y por tanto la ruptura de un principio básico del sistema, que es la equidad, ¿no? De manera que este argumento de que se han seguido tomando decisiones legislativas para hacer inventos para gestionar la sanidad cuando no se ha rendido cuentas, como muy bien ha dicho don Enrique Costas, no se ha rendido cuentas de dos experiencias tan importantes como son Alcorcón y Manacor, que llevan gestionándose dos años bajo la forma de fundaciones y de las que no tenemos un solo dato porque hay una opacidad absoluta, pues naturalmente tenemos derecho a impugnar un modelo de gestión que, lejos de pasar a ser más controlado por los propietarios del sistema, que son los ciudadanos de este país, que lo pagamos con nuestros impuestos, pues resulta que pasa a ser un sistema incontrolable porque pierde el control del Parlamento. Este invento de gestionar a través de figuras intermedias, de momento, pues pasa a no tener el control del Parlamento, que es el único control que tenemos hasta ahora. Por tanto, sí tenemos motivos para estar preocupados sobre el carácter público del sistema sanitario.
Detrás de todo este debate está un problema de incentivos, es decir, con las reformas se está intentando cambiar de alguna forma el sistema de incentivos, y yo quisiera aquí señalar los dos lados de los incentivos. Es decir, por un lado, se ha subrayado, puede significar este tipo de fórmulas u otras parecidas un incentivo a los profesionales para que lleven a cabo mejor su gestión, pero por otro lado se apunta al peligro de que los incentivos sean excesivamente, perdón por la expresión simplificada, mercantilistas, y que ello implique el incremento de determinados gastos y costes, como la experiencia demuestra, digamos, no directamente encaminados al tema de salud, sino a otros aspectos, o y que vaya a una diferenciación de los pacientes, a una peor atención de determinadas enfermedades. ¿Cómo se ven, por parte de nuestros tres invitados, estas dos caras de la moneda?
Hombre, a mí me parece importante lo que ha dicho María Ángeles Amador, ¿verdad?, respecto a perder el control del Parlamento. Pero a pesar de eso, yo es que creo poco en la privatización o en la reprivatización de la sanidad, ¿no? Me parece que hay muchas circunstancias que impiden esa privatización, volver otra vez a una situación anterior. Aparte de que en países en donde la sanidad es una provisión privada, como por ejemplo en Canadá, y la financiación pública, funciona perfectamente y es un sistema público, ¿no? Incluso en el país en donde hay un sistema casi, o se dice que exclusivamente privado, y se pone como ejemplo, ¿verdad?, de una sanidad pues dura y poco social, como estos Estados Unidos, el gobierno paga cerca del 47% de todos los gastos. Y los gastos allí son $1.300.000, me parece que son millones de dólares, así que es una cantidad fabulosa la que está pagando, ¿no? Pero respecto a la gestión, que es para lo que realmente se están haciendo estas fundaciones, estos cambios, si se quiere desatar los hospitales, ¿verdad? Respecto a la gestión, es que a mí me parece que en un hospital en donde no participen los médicos en la gestión no se obtiene ninguna ventaja. Y no es la participación en un instituto, ni en una reunión, ni en una cosa del objetivo. Oiga, usted hace cuatro o hace seis. No, a mí me parece que es una participación que tiene que ser sobre un presupuesto fijo, ¿verdad? Como se está haciendo en otros países, ¿no? Y eso, a pesar de todo, no dio resultado, como he dicho antes, de una mayor eficiencia, ¿no? Pero en otros países, como en Reino Unido, ¿verdad?, se hace lo que se llama el presupuesto clínico. Cada servicio clínico se le da una cantidad y el señor, el jefe de servicio, gestiona su presupuesto. Y naturalmente tiene mucho interés en que el acto técnico, es decir, lo que se podría decir la eficiencia técnica, pues consuma el menor número de inputs, el menor número de recursos, ¿no? Y aquí no. Es decir, que las fundaciones se hacen sobre una base, ¿verdad?, supuesta de que la gestión del 30% de los recursos, la gestión autónoma hasta cierto punto del 30% de los recursos, va a ser suficiente para mejorar la eficiencia de una manera tremenda, sin contar con los profesionales, ¿no?
El tiempo se nos acaba, sí. Vamos a dedicar un minuto a cada uno, don César, doña María Ángeles, sí, para que un poco sinteticen hacia dónde esos incentivos pueden llevar el sistema.
Exactamente, la pregunta que se nos hacía. Yo, a pesar de todo, y muy brevemente, quería pues negar dos afirmaciones que ha hecho Ángeles Amador, cuando dice que no hay un servicio o no se mantiene el carácter público. Yo creo que hay una garantía de servicio público del sistema sanitario indistintamente de la forma de gestión, por muchos aspectos, por la financiación, por todos los controles que sea, y también hablaba de que no hay un control parlamentario, por lo menos un control desde el punto de vista legislativo, y no es así. Sí que hay control a través de los presupuestos. Todas estas instituciones que se gestionen por estas nuevas formas tienen un control presupuestario en las Cortes Generales. Y luego también me gustaría hacer una referencia a lo que ha dicho Enrique Costas sobre la participación de los profesionales. Yo creo que lo he dicho, me ha parecido bastante claro cuando he dicho la participación de los profesionales en todos, cuando hablamos de objetivos y todos los recursos que hay a su alcance a través de la relación entre la dirección o entre el equipo directivo de los centros y los profesionales, que son los que llevan a cabo la asistencia sanitaria. Y para terminar la pregunta en concreto, los incentivos. Bueno, los procedimientos pueden ser diversos. Los incentivos pueden ser desde el punto de vista, pues, de incentivar la investigación, desde la incentivación económica o de las retribuciones, de la incentivación a través de que los profesionales puedan acudir a cursos o a congresos en representación de su centro. Es decir, las posibilidades de incentivos son varias. Entonces, todo eso hay que, lógicamente, utilizarlo como una herramienta de gestión, y eso es lo que nosotros pretendemos. No lo que se ha realizado hasta ahora, que había exactamente incentivos perversos, que había bolsas de ineficacia, porque no estaban en relación esos incentivos con conseguir algunos objetivos. Y yo creo que a través de estas formas de gestión, estas posibilidades de ser más ágiles, pues será un buen servicio a los ciudadanos a través, además, de los profesionales, porque también hay que tener en cuenta que cualquier política sanitaria, cualquier medida en gestión que haga cualquier gestor, por muy importante que sea el gestor o que se crea que conoce el mundo de la gestión, si no tiene una participación activa de los profesionales, pues no puede alcanzar ninguno de los objetivos. Yo creo que con eso pues he resumido un poco nuestra interpretación de estas cuestiones, ¿verdad?
Yo, como comparto lo último que acaba de decir César Villalón, sin contar con los profesionales, pues está boca al fracaso, quiero recordar que un sindicato profesional de médicos ha llevado a los tribunales el decreto de las fundaciones. Quiero recordar que en la Fundación de Manacor, el Insalud, como empresario, ha sido sancionado por infracción muy grave del Estatuto de los Trabajadores a denuncia del sindicato UGT por el número de horas extraordinarias que se han visto obligados a hacer los médicos en 6 meses. Quiero recordar que para mejorar la gestión, las fundaciones resulta que mantienen el régimen de personal, el capítulo 1, que, como ha recordado Enrique Costas, pues alcanza una proporción bastante superior al 50% del gasto, y además mantienen la ley de contratos públicos como instrumento para la contratación. De manera que si se mantiene el régimen de personal y se mantiene el mismo sistema para la contratación, la compra de bienes y servicios, pues la pregunta de cómo se va a ajustar la gestión y la eficiencia, dónde están esos instrumentos para mejorar la gestión, si el presupuesto se va a seguir gestionando exactamente igual, llevamos preguntándolo 2 años sin sin que nadie nos conteste. Bueno, pues la respuesta es, el ajuste se produce con la calidad y con las prestaciones, porque es el único sistema. Si el personal va a seguir cobrando lo mismo, y si la compra de bienes y servicios se hace igual, ¿dónde están esas claves de mejora de la gestión milagrosas que nos anuncian? Bueno, pues no están en ningún sitio. Y claro, hablar de que la investigación o la formación de personal son instrumentos de gestión, cuando a lo largo de estos 4 años se han bajado los presupuestos justamente para investigación y para formación de personal, pues nos produce verdadera preocupación. No hay mecanismos que expliquen cómo se va a mejorar la gestión, y por el contrario, lo que hay es falta de garantías de que los centros de atención primaria, los hospitales, van a seguir siendo un servicio público como son. Esa es la síntesis que yo en este momento querría hacer.
La verdad es que en escasamente media hora es difícil abordar un tema, y quizá una de las críticas más generalizadas ha sido efectivamente que ha faltado debate. Es decir, que en ese sentido yo creo que ha sido un error, y coincide bastante gente desde fuera, ¿no?, en el que se introdujera a través de una ley de acompañamiento de presupuestos sin debate, que yo creo que habría sido bueno para que la sociedad en general conociera las posturas a favor y en contra. Porque yo creo que todos coincidimos en que hay que avanzar en mejoras en la gestión, y que hay muchas fórmulas posibles, y entre todos y en el debate seguramente se puede ir mejorando en cuáles son esas fórmulas y en evitar los males de unas y otras. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, don Enrique Costas, don César Villalón, doña María Ángeles Amador. El debate sigue abierto y confiemos en que todo redunde en una mejora de nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.